Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Yo soy Gaiska y a mi lado tengo a mi Player 2, Aitor Marañón. Hola Aitor.
Hola, ¿qué pasa Gaiska?
Por último, pero no menos importante, tenemos también a Íñigo a los mandos de los micrófonos por los que estamos hablando.
Pues sí, porque si no, esto no sale. No, que no se note que estoy rellenando porque no tengo manos para ponerte todas las sintonías a la vez. Venga.
Bueno, expliquemos ante todo que estamos cada uno en nuestra casa grabando por esto de la cuarentena. Estamos hoy a día 27 de marzo de 2020 y hemos encontrado una manera un poco más complicada de lo habitual para grabar, ¿no es así, Aitor?
Joder, con diciendo la fecha parece que esto es en el diario de bitácora o el diario de bitácora. Día 27 de 3 de 2020. La humanidad todavía sigue encerrado en casa. Seguimos informando. Pues nada, aquí cada uno desde casa como podemos. Si oís cosas raras es que alguno tiene un micro un poco chunguillo. Pero bueno, por lo menos intentar eso, hacer un programa decente, entretener a la gente lo que se puede, lo que dura esta cuarentena. Y así la gente un poco se entera de lo que pasa en el mundo gaming y se divierte un rato, ¿no, Gaiska?
Efectivamente, así que explicado todo esto, ya comencemos.
Desde Euskal Digital queremos recordarte las instrucciones de las autoridades durante estos días. Quédate en casa, sal solo para trabajar o comprar productos de primera necesidad. Lávate frecuentemente las manos, tápate con el brazo al toser y utiliza pañuelos desechables. Se recomienda a toda la población medidas de distanciamiento, especialmente en lugares públicos. En Euskal Digital seguiremos ofreciéndote nuestra programación para informarte y entretenerte durante estos días.
Bueno, Aitor, comenzamos con las noticias, ¿no es así?
Sí, la primera noticia es que con todo este tema relacionado con todo el tema del COVID-19 y todo esto, yo he visto, además, tengo que decir que yo he visto señoras peleando en el supermercado, que parecía eso, no sé, un remake del Tekken o algo. O
sea, solo el Black hacía Friday,
falta,
¿no?
Solo hacía falta un que el de megafonía del BM dijese ¡Fight! Y sonase una musiquita o algo, porque las señoras para pelearse por el papel higiénico, vaya guerra. Y la gente está ideándose. Encima los más frikis ya tienen experiencia, porque esto de quedarse en casa para ellos no es para tanto. Y los más gamers ya saben lo que hablo. Entonces hay gente que se ha desarrollado. Y por ejemplo tenemos el caso curioso, más que nada, de este padre chino que ha construido una especie de cápsula a lo de Death Stranding. Es decir, los que habéis jugado sabéis a lo que me refiero, que es una especie de cápsula en el pecho donde el padre ha metido dentro a su hijo para poder ir al supermercado y llevarlo al hospital, ya que el niño sufría... sufría catarro, sufría tos, sufría fiebre, sufría de todo, y el padre, miedoso de que esto fuese una simple enfermedad de niño, un resfriado común, en vez del virus en sí, decidió llevarlo así debido a que la contaminación en China es muy alta. El creador en este caso es conocido como The Baijin en redes sociales, y lo que más curioso es que pues eso es una cápsula, pero que la fórmula del traje, porque él, claro, él también se siente proteger ante el virus. Entonces, el traje y la cápsula entera tiene una fórmula que recuerda mucho al traje que lleva Norman Reedus en Death Stranding de Kojima. Y es curioso.
Es que ha hecho un cosplay entero.
Sí, es que el traje es. O sea, si no es idéntico, es casi idéntico. O sea, es un traje. Y lo que es gracioso es porque todo lo que se resume en lo que viene a ser el juego de Kojima, el juego de Death Stranding, es muy parecido a la situación que vivimos actualmente, ya que es. Gente, por ejemplo, todos estos riders y repartidores casi prácticamente llevan lo mismo, que es gente luchando por una pandemia, aunque la situación de Kojima es más fantasiosa, pero es gente luchando en una pandemia, intentando sobrevivir ante una pandemia global, y lo que tiene que hacer es andar por las calles sin ser infectado, lo cual es prácticamente el argumento entero de Kojima. No sé qué te parecerá, en plan, si te parecerá exagerado lo que ha hecho, si simplemente con ir en el coche bastaría, o qué te parecerá, Iska.
No, la verdad a mí es que me parece muy original, porque no es solo que tú digas, mira, ha hecho muy bonito, ha recreado un poco el cosplay de Death Stranding y tal porque será un aficionado o lo que sea, pero no, no, no. Es que ha llegado al punto de ponerle pegatinas a la cápsula del bebé y a sí mismo. O sea, está muy bien hecho. Y a mí me parece muy bien porque también oí hace tiempo que la gente en sus casas en China tiene purificadores de aire, unos filtros,
pero eso lleva siendo toda la vida.
Cada día ahora los tienen que sacar y está lleno de mierda.
Sí, pero eso lleva toda la vida. Eso también lo ponías en Madrid antes del coronavirus.
Efectivamente, y claro, para los pulmones de un recién nacido, pues no es muy bueno que se diga. Y encima ahora con todo el tema del coronavirus y tal, a mí me parece muy original. Muy original y que es la manera, es la mejor manera de llevar todo este tema de la pandemia.
A mí me parece un poco desproporcionado todo el tema del traje. A ver, sí que es verdad que es un traje funcional y que bienvenida sea la ayuda, pero eso de intentar cosplayarlo creo que es un poco recrearse en sí mismo. Me parece demasiado el intentar parecerse al traje lo más fielmente posible, al traje del juego, y me parece un poco recrearse en sí mismo. O sea, no sé, creo que es más una cosa de publicidad, porque podría haber hecho un traje igual sin tener que cosplayar esas pegatinas, los colores, etcétera. Podría haber hecho un traje normal y corriente con esas mismas características, que no hubiera tenido el mismo bombo que ha tenido al tratarse de una copia casi exacta del juego de Death Stranding.
Pero tú tienes que mirar a ver cuál de los dos extremos prefieres, porque hace 3 semanas en Madrid había gente, cuando todavía se podía salir a la calle y todo y era todo normal, había gente que ya iba con trajes de estos de infectado cuando van la gente a desinfectar sitios y cosas así. Ya había gente con esos trajes. Entonces, ¿prefieres a los que creen que esto es el apocalipsis y el fin del mundo, o a los que creen que es el apocalipsis y el fin del mundo, pero se lo toman mejor? Esa es la gran pregunta.
Es que esto tampoco será... Niño, deja de reírte. Esto tampoco será apocalipsis, ¿sabes? No sé, es que esto tampoco... O sea, la situación es chunga, sí.
Bueno, la gente está acabando con el papel higiénico, ¿eh?
Pero eso es porque esto está creando una historia colectiva general que está siendo peor más que nunca. O sea, eso yo creo que es temas más que nada de histeria colectiva. Yo lo que debería hacerse la gente es quedarse en casa, evitar el mayor contacto posible, ir a lo seguro, ir a lo poco. Y si crees que el papel higiénico te va a salvar ante un virus, pues ala, tira millas. Pero tampoco vengas aquí y me empieces a... Vas a... Encima España, habiendo vivido una peste bubónica y una peste negra, va a tenerle miedo al coronavirus. Es que somos idiotas, de verdad.
Ah, yo tengo una pregunta para ti, ¿eh?
A ver, dime.
¿Por qué crees que están terminando específicamente con el papel higiénico y no, yo qué sé, con algún tipo de alimento básico? ¿Por qué con el papel higiénico? ¿Por qué?
Yo creo que es porque es de las cosas básicas que más se termina. Porque, claro, tú puedes estar sin comer, pero sin haciendo... Como diría Íñigo, haciendo un cagandú, un 42 en francés, no. Entonces, yo creo que la gente es lo que primero en instancia. Y es más, he visto que la gente incluso está utilizando este papel higiénico para hacer mascarillas y toda la historia.
Por ahí va,
entonces,
por ahí va, por
que
ahí
no
va.
Creo que sea muy efectivo, pero bueno.
No, es como si me pongo una compresa de mi ama por ahí, ¿sabes? Tampoco.
Es que eso es, o sea, no tiene sentido en verdad, porque si no comes, no vas a ir al baño, lo cual no tiene sentido.
Ya, pero...
O sea, piénsalo. ¿Por qué no están acabando, con compresas y productos de primera necesidad de ese estilo?
Porque un loco de Antena 3 te lo haya dicho, lo has visto en el programa de Susana Griso, entonces ya te lo crees todo y se lía. Pues ya está, no hay otra. Pero bueno, hay que aguantar y ya está. No hay más. A quedarse en casa, a disfrutar de los juegos, del ordenador, que ahora tenéis tiempo libre, cabrones, no me jodáis.
Y los memes. Nada. Sobre todo los memes, que ahora se están creando... Buah, tenemos arte por ahí.
Yo estoy un poco harto.
Muchísimo
ya,
arte.
Es un poco... necesito otra cosa, otro tema, tío. Necesito que... Hemos cambiado de mes. Cada mes era una cosa diferente. Que es la Segunda Guerra Mundial, la polición, o un virus. Ya va
la Tercera Guerra Mundial. Buah, qué brutalidad. La gente diciendo, acabo de cambiar el uniforme del ejército a un traje de estos de desinfección.
O sea, ya me hace falta otra cosa. Ah, no sé. A ver si se acaba esto pronto.
No te preocupes, que la vida nos sorprenderá.
Ya te digo. A ver qué pasa al siguiente.
Tenemos otra noticia más en esta sección de noticias que tiene que ver con una reciente salida. ¿Os acordáis del Animal Crossing New Horizons? Bueno, New Horizons. Pues tenemos la noticia de que un usuario ha conseguido recolectar 1.000 millones de vallas en el Animal Crossing, pero no en cualquiera, no, 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 en el original, en el de la GameCube. Este usuario se llama BrianMP16 en las redes sociales y le ha tomado exactamente 2 meses y 180 horas, 2 meses de jugando 24 horas al día, 7 días a la semana y 180 horas para completarlo. Lógicamente ha estado dividido este tiempo, pero todo ese tiempo. Y se ha comprobado legítimamente porque ha comprado el objeto más caro sin ningún tipo de hack ni nada. Ha comprado el objeto más caro del juego, que es una carta de Tom Nook valorada en 999.999.999 vallas. Y ha asegurado que, teniendo en cuenta su nuevo estatus de jugador, donará todo lo que recaude a los refugios de animales de Nashville. Supongo que esto último te parece bien, Aitor, pero ¿qué piensas de todo lo anterior? ¿Crees que tendría que haberle dedicado todo ese tiempo?
¿Tú no? Joder, es que la esa... A ver,
menuda, pero es Joker... que menuda pregunta, por favor.
¿El Joker puede parar, por favor? O sea,
no, hoy
Joaquín
no.
Phoenix, te han dado el Oscar ya, sal del papel.
Hasta luego.
Por Dios.
Venga, adiós.
Sinceramente, ¿tú has visto algún gameplay del nuevo Animal Crossing?
No, aún no.
Pues me cago en la puta madre del... ¿Cómo se llama este harto? Del Brian. Me cago en la madre del Brian porque yo he visto a gente pelear a muerte por hacerse el puto museo cogiendo tarántulas y este pavo ha conseguido 1 millón de vallas. O sea, 1.000 millones de vallas.
No, 1.000 millones. ¿Esa es?
¿De verdad? No sé. Investiga la causa del coronavirus. Si vas a gastar tu tiempo, gástalo en algo útil. No en esto. Por Dios.
Es que es una brutalidad. O sea, que son 2 meses de horas completas. Es una burrada.
No he visto a nadie. O sea, yo he jugado original. No he visto a nadie que haya conseguido la carta de Tom Nook en mi vida. A no ser que fuesen en emuladores y con trucos. Pero en mi vida, en original, o sea, de la GameCube.
Es que legítimamente, que es brutal.
No he visto nunca a nadie, y eso que he visto gente que he conocido gente que tiene el juego miles de veces, que ha jugado miles de horas, pero nunca he visto a nadie conseguir la carta de Tom Nook. O sea, es un objeto dificilísimo de conseguir. Y lo haces en plena pandemia, en vez de ayudar, no sé, a tu vecina del
no,
quinto...
No, hombre, con esto llevaría ya un tiempo.
Ya, pero para de jugar y vete a ayudar a tu vecina del quinto, que igual no puede ir a hacer la compra. La señora Johnson no puede ir a hacer la compra, no le llega el taca-taca. O sea, ayúdala, en vez de gastarte 2 meses y 108... Espera, voy a hacer el cálculo.
Oye, ahora que tengo... 1.524, más o menos. Porque, claro, yo he calculado 8 semanas. 8 semanas más 180 horas.
1.500 horas, o sea, 1.500 horas en un juego que ya que de una consola que ya no se fabrica. Ay, de verdad.
Que además, ¿sabes qué es lo gracioso? Lo gracioso es que ya tenía todos los artículos anteriores del juego y quería conseguir absolutamente todos los artículos. Y entonces, claro, le ha dedicado todo este tiempo para tener el último artículo.
A veces pienso que la humanidad se merece ciertas cosas, ¿eh? Porque esto ya...
Bueno, Abe Simpson, ¿qué? ¿Estás bien gritándole a la nube o qué?
Ah, claro, como yo te llamo a ti Joker, tú me llamas a mí Abe Simpson.
Y todavía no nos hemos metido con Gaiska, así que espérate.
Vale. Luego hablamos de OT. Venga, va.
Venga.
Bueno, Aitor, se nos acaba de ir uno de los mayores eventos de la historia del gaming, ¿no es así?
Efectivamente, se ha cancelado el esperadísimo E3, que estaba planeado para entre el 9 y 11 de junio. Aún es posible que suceda, los pronósticos son muy malos, o sea, es básicamente casi imposible que suceda, pero existe una mínima posibilidad, está un 1% de que suceda, o sea, es imposible. De todos modos, el E3 era una cosa ya muerta, porque directamente Sony ya ni iba a ir, Nintendo probablemente dejaría de ir, la gente iba a dejar de ir, y lo que se está planteando incluso es una versión online para que las pequeñas empresas puedan intentar por lo menos vender su producto, porque ha habido productos pequeños de pequeñas empresas que se han vendido en el E3 de manera muy exitosa, como por ejemplo recuerdo el Cuphead, que se vendió en el E3 de... Gracias a E3 tuvo unas ventas espectaculares. Y lo que te digo es que diferentes empresas igual van a tener anuncios. Por ejemplo, la Guipuzcoan Counter, una cosa más cercana que tenemos aquí. Y lo que digo, el E3 tenía las horas contadas. O sea, No creemos que sea sobreviviendo mucho. Prácticamente los rumores que he leído es que al E3 le quedaban 2-3 años como mucho, y esto ya esa es una, o sea, es crónica de una muerte anunciada prácticamente. Al E3 le quedaban 2-3 años, casi todas las empresas iban a empezar a hacer cosas como los Nintendo Direct, que les ven que les aporta a Nintendo unos grandes beneficios, más incluso que cuando participan en el E3, y lo que iban a hacer todas Ubisoft, Bethesda, etcétera, iban a empezar a hacer sus propios directos y sus propias convenciones, como son por ejemplo la BlizzCon de Blizzard, y eso es todo, es una muerte de crónica anunciada. No sé si crees que tengo razón, Gaiska, de que la E3 iba muriéndose poco a poco, pero yo creo que esta muerte, o sea, esta cancelación retrasa un poco la cancelación que iba a llegar en pocos minutos.
Pues la verdad es que sí, porque a fin de cuentas, si te fijas, además es el segundo año consecutivo que Sony no viene. Y siempre te ponían esa excusa de no, porque estamos trabajando en la próxima generación de consolas, tal, de Sony. Pero a fin de cuentas, 3 días allí, no te vas a morir por perder 3 días. Así que sí, yo creo que la verdad es que era porque no les salía rentable. Y sí que me parece bastante más útil el tema de las BlizzCon y tal, que cada empresa patrocine sus propios eventos. Es bastante mejor. Aún así, me parece todavía muy correcto que den la opción esa, que por lo menos estén buscando métodos para hacer L3, o por lo menos que cada empresa se publicite por streaming, porque así la gente que no pueda ir allí se puede seguir informando de las novedades de los grandes, básicamente, de los videojuegos. Así que eso me parece muy correcto. Y aparte de eso, hay que decir, eso sí, que a lo mejor yo quiero preguntarte, a ver, si tú crees que en parte también estaría bien que cada uno hiciera lo suyo, porque entiende que el E3 lo que hace es juntarlos a todos. Pero si cada uno hace lo suyo, a fin de cuentas es mucha más competencia y es mucho más elige a quién quieres ir a ver. Al E3 lo quieras o no, aunque a ti te interese, imagínate, Sony y Xbox, vas a ir y vas a ver Nintendo, vas a ver Ubisoft, vas a ver cosas así. Pero si lo tienes por streaming, puedes ver uno y no el otro. Entonces, a fin de cuentas, las noticias que te llegan a ti de ciertos juegos también son más limitadas. Así que yo te planteo así esa duda para que tú me digas lo que piensas.
Yo creo que no, porque al fin y al cabo, o sea, muchas veces yo viendo los E3, de que he visto los últimos 3 años, muchas veces decidía pasar una convención porque igual me estaba viendo una convención de 2 horas de Nintendo y estaba cansado de ver una convención de Nintendo, y entonces decidía, por ejemplo, pasar de la siguiente convención porque igual no me interesaban sus productos, o decía, bueno, veo luego el resumen porque no me voy a tragar ahora otra hora, 5 horas de directo. Ahora, por ejemplo, las Nintendo Direct se me hacen súper amenos. Siempre que las veo es bastante amenos. Depende también del día que lleve, pero en general se me hacen bastante amenos. Entonces yo creo que si las plataformas y las diferentes empresas lo plantean bien, sigo prefiriendo una opción individual a estas cosas. Ahora, eso sí, las opciones individuales tienen una pega. Las compañías AAA van a obtener muchos más beneficios porque la gente se va a fijar, pero los E3 será una plataforma para que las pequeñas empresas o pequeños juegos indie se empiecen a relacionar con grandes empresas AAA para que poder conseguir una distribución mayor. Y claro, ahora mismo esta distribución mayor va a ser un problema y las empresas van a ser un problema. Entonces habría que buscar algún tipo de acuerdo entre la empresa pequeña y la gran empresa para ver cómo se pueden publicitar. Entonces igual Sony no creo, y Nintendo tampoco, pero Bethesda, conociéndoles, igual si se plantean una sección de empresas relacionadas o juegos indie relacionados, pero te digo juegos indie de que tengan un presupuesto como mucho de 100.000, 500.000 euros, pero como mucho, ¿eh? Estoy diciendo ya de empresas pequeñísimas que se plantean el E3 de vez en cuando, por ejemplo estas de VR, etcétera, y a ver cómo se plantea la cosa ahora. No sé, E3 en principio cancelado. El año que viene sí se va a hacer, el siguiente probablemente también, para presentar nuevas consolas, pero a partir de 2023-2024 yo veo que E3 va a dejar de hacerse.
Es muy probable.
Si seguimos aquí en esas fechas, también lo comentaremos también, y lo miraremos. Sí,
no, sí, y además yo os lo quería comparar con otro evento que ya fue hace unos cuantos años, que era la Macworld. Era un evento que estaba básicamente capitaneado por Apple. A mediados de los 2000, Apple dijo, pasamos de esto y nos montamos nuestros eventos temáticos, y Macworld no duró más de 5 años y en la década anterior. O sea, quiero decir, en una circunstancia en la que hacer eventos presenciales tenía mucho más sentido que ahora. Entonces, es precisamente lo que habéis comentado. Si los grandes desaparecen, el E3 no se va a mantener. Y está claro que económicamente, pues Nintendo ha marcado un camino que les está saliendo de puta madre, que son los Nintendo Direct, y el resto les seguirán porque el dólar es el dólar y la guita es la guita.
O sea, en el fondo está bien, pero está mal. Está bien porque voy a apreciar otros juegos, por ejemplo, pequeños juegos que igual aparecían dentro de los E3 de juegos de grandes empresas como Bethesda. No me fijaba tanto porque igual tenía en cabeza, veía un Nintendo Direct, o sea, veía un directo de Nintendo en el E3, veía el siguiente uno de Bethesda y el tercer juego de Bethesda, que no era un gran juego, que no era una secuela o lo que sea de algún juego que he jugado, pues igual no me acuerdo de él. Ahora, si veo un Bethesda Direct solo de Bethesda, pues si un segundo juego igual sí me fijo en él. Entonces ahí eso les viene bien. Pero
o,
claro.
O igual desconectas.
Sí, es que saber cómo.
Claro, porque la facilidad es mucho más fácil en ese sentido. Si estás ahí presencial, es como, bueno, a fin de cuentas, estoy ahí. Pero si no, tienes la opción de salir con una aplicación y ya está.
No tiene nada que ver con el presencial, porque tú presencial, a ver, estás ahí, pero más bien es movida de que son focos de atención a la hora de hacer un vídeo, a la hora de hacer una presentación al público. Y claro, es muy diferente la atención que muestra después de estar 4 horas de atención a lo que muestras estando 2 horas de atención. Pero también mucho depende de cómo muestres esa información. Nintendo lo hace muy bien. Apple lo hace muy bien. Ahora, el resto de gente, hasta que no lo vea, no te puedo dar una opinión, sinceramente. Porque
la verdad es que a mí me gustaría también que se hicieran convenciones de más juegos indie para darles también que... para darles visibilidad, para que se conocieran, porque ya lo pudimos comprobar además en la Fan and Serious, que la mitad del espacio que tenía Fortnite lo tenían todos los juegos indie, que eran
sí,
más de 20, ¿no?
Pero eso es tema de presupuesto. Eso sí, prácticamente. Pero es que encima eso es tema de presupuesto más que otra cosa, es tema de presupuesto. Por eso el E3 le viene bien, porque la gente queda en el E3, entonces puede ver juegos gaming que luego son... Básicamente los juegos indie que van a E3 no van en ningún momento a hacer publicidad. No, van a hacer contactos. Y eso lo sabes tú, lo sabe yo y lo sabe cualquiera.
Eso es.
¿Que se cancela E3? Pues a ver cómo acaba esto. La verdad.
Pues lo veremos, lo veremos.
Bueno, Aitor, tenemos nuevas noticias sobre CD Projekt Red. ¿Qué nos cuentas?
Pues efectivamente, CD Projekt Red va a lanzar un nuevo juego dentro de un par de años, se supone, o el año que viene o dentro de 2. Y es que después de haber cerrado el gran esperado, sobre todo yo, y os recuerdo que sale por mi cumpleaños, no sé, como dato, la dejo ahí, después del Cyberpunk 2077, al cual tengo unas ganas tremendas, se va a lanzar The Witcher 4, lo cual está muy bien pensado, que gracias al éxito de la serie, que por cierto, to sacó un tuño en Witcher because you have plenty of them, ahí lo dejo, es una gran serie, tampoco regulera el tema del libro, pero bueno, vamos a decir que es una buena serie, van a aprovechar el bug que está teniendo la serie, todo lo que está teniendo la serie, entonces van a sacar The Witcher 4. The Witcher 3 sigue siendo uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. The Witcher 4 no creo que me va a decepcionar. CD Projekt sigue siendo de las mejores empresas que he visto a la hora de producir videojuegos. Y nada, pues esto va a disparar el número de ventas, ya que los jugadores más casual, después de ver la serie de Netflix, van a empezar a jugar, van a empezar a leer la novela. Y es después de... Es que van a ser casi 7 años desde que se lanzó el The Witcher 3, porque se lanzó en 2015, que yo recuerde, porque yo me acuerdo jugar en casa de un colega al The Witcher 2, luego llegar a casa en 2015, ¿no? Hace un par de años, jugar al The Witcher 3, hace 2 o así, hace 1 o 2, y ahora por fin van a sacar el The Witcher 4. ¿Cómo va a ser? Buena pregunta. Tengo mis dudas, porque últimamente la gente, las grandes empresas, está sacando terceras partes en VR. Por ejemplo, el Half-Life, después de no sé cuántos años, han sacado por fin la tercera parte y está siendo en VR. ¿Que sacará una versión normal? Sí, pero de momento empieza en VR. Así que yo no descartaría, sinceramente, un The Witcher VR, la verdad. Y siendo viendo la serie, más que nunca, no descartaría la opción de un The Witcher VR, la verdad.
Yo tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿se puede ver la serie sin haber jugado al juego?
Sí.
Sí, lo vas a entender perfectamente.
Sí, te vas a perder un poco el lore, pero porque es mucha información en poco tiempo. ¿Me entiendes? Te vas a perder un poco el lore porque en The Witcher 3 tienes más tiempo para asimilar personajes, nombres, etc. Aquí es como 10-12 episodios y que te dan información y te pierdes un poco nombres, la relación entre personajes, etc. Pero en general sí, eso sí, vas a ver la serie y no tengo dudas de que se vas a quedar con ganas de más y que vas a querer ver o jugar al juego o leer la novela. Fijo, además.
Y luego la otra pregunta es, para los más novatos, como yo por ejemplo, que no he jugado nunca al The Witcher, cuéntanos de qué va.
Pues The Witcher es un juego de aventuras donde tú controlas a Geralt de Trivial, que es un brujo.
De Trivial.
De Trivia.
De Rivia.
Eso, de Rivia, yo. Perdón, es que tengo una. Estoy viendo el escritorio y tengo un Trivial por ahí y me he liado. Eso, Geralt de Rivia. Y donde puedes elegir tu personaje, puedes elegir cómo juegas con él. Es que no se puede explicar The Witcher, porque para que te lo entiendas, es una especie de dragones y mazmorras, pero chetado. Eso es un... A ver cómo te lo puedo explicar. Es un dragones y mazmorras mezclado con...
¿Un RPG, podría decirse?
Sí, un RPG de dragones y mazmorras mezclado con un Señor de los Anillos.
Vale. Modo historia, supongo, claro.
Sí. Encima, muy buena, muchos juegos. El de Witcher 3 sigue siendo eso, lo que he dicho antes. Uno de mis juegos favoritos, el cual recomiendo a mucha gente. Yo creo que si ves la serie y te ha gustado, vas a querer jugarlo. Tienes que tener un PC un poco decentillo para poder jugarlo bien. A los dos primeros no, al tercero sí que hace falta un poco de chicha para esto. Y a este cuarto, yo sé que necesitas un buen PC para tirar este juego, porque si además, si se rumorea también que va a ser exclusividad para la nueva generación, van a aumentar los gráficos, porque la nueva generación está pensada para gráficos potentes. Entonces, un PC normalucho tirando abajo, que le cueste tirar muchos juegos, el de Witcher 3 no lo tira, y el de Witcher 4 mucho menos. Y si tira el de Witcher 3, va a ser con gráficos de la PlayStation 1, o sea, no.
Pero bueno. Pues sí que es verdad eso que has comentado tú, porque por la serie de Netflix, cuando salió a las pocas semanas, la cantidad de jugadores simultáneos de la anterior entrega de The Witcher 3 ha llegado hasta sus niveles de lanzamiento de hace 5 años.
Siempre que hay...
Lo cual pues, confirma eso, sí.
Siempre que hay cosas así hay boom, porque la gente le interesa y hace... Me acuerdo que en The Witcher 3 salió mucho de eso, que cuando salió Stranger Things, porque había muchas referencias a los Goonies, la gente empezó a ver los Goonies, se empezó a alquilar. También recuerdo que cuando empezó a salir la peli de Sonic, la gente empezó a jugar a los Sonic antiguos, incluso ver la serie de dibujos. O sea, siempre ocurren estas cosas. Ahora, estoy seguro, ahora mismo están en producción de una segunda temporada y han firmado para otras dos, si no me parece, hasta la cuarta, creo. Estoy segurísimo de que The Witcher 4 va a salir casi a la par o prácticamente con poca diferencia a una tercera o cuarta temporada de lo que viene a ser la serie. A no ser que la cancelen, que siendo Netflix no me extrañaría que haya un descenso de la audiencia y no llegue a una cuarta temporada ni de coña. Entonces ahí ya se plantearía si The Witcher 4 sale rentable. Es ver cómo está la situación, ver cómo CD Projekt decide abarcar el proyecto. Ya te digo, CD Projekt ahora mismo va a tener unas ganancias brutales, porque todo el mundo espera Cyberpunk, más que nada por la salida también incluso de Keanu Reeves. Entonces ya es cosa de ver cómo queda, cómo es que sucede, y bueno, a la espera de lo que hace mi gran amor como es CD Projekt.
Bueno, y ahora que estamos con todo este tema del coronavirus, tenemos también más noticias de jugadores simultáneos, y es que Steam ha establecido un nuevo récord histórico con casi 20 millones de usuarios simultáneos ahora en este tema de coronavirus. El primer juego en el ranking CSGO, el juego con mayor cantidad de usuarios simultáneos, con 1.007.062, el solito con más de 1 millón de jugadores. El siguiente ya se rebaja 300.000 jugadores más o menos. Dota 2, en un segundo lugar, con 694.829. Y en el tercer lugar, PUBG con 525.462. Y por otra parte, el 14 de marzo fue cuando se estableció este récord a la tarde europea y mañana americana, con 19.728.027 usuarios exactos. Y así, como dato extra, Rainbow Six Siege, que es un juego yo creo que está un poco en decadencia, podría decirse, ha registrado su pico de jugadores simultáneos desde su lanzamiento hace 4 años. O sea, nunca ha tenido tantos jugadores. Hay que decir que los gamers son una gran industria, lo sabemos todo el mundo, cada vez está más en aumento. Y estos datos son los que lo demuestran, para la gente que no se lo cree. ¿Qué opinas tú, Aitor?
Pues me da un poco de miedo, porque...
¿Miedo por qué?
Me da un poco de miedo porque el pequeño desarrollador va a tener una gran diferencia y creo que la gente se va a centrar en estos días tú puedes aprovechar para hacer muchas cosas. Puedes aprovechar para descubrir grandes juegos alejados de los juegos competitivos, etcétera. Entonces, me da un poco de miedo que estos días la gente se meta de lleno en ciertos juegos que son demasiado comerciales para mi gusto. O sea, que los juegos, sí, no te digo no jugarlos, no, pero que te quedes, es que es como decir que has visto un iceberg cuando solo has visto la punta y debajo hay toneladas y toneladas de hielo. Es decir, CSGO para mí sigue siendo un gran juego competitivo y es de mis juegos competitivos favoritos. Dota 2 no lo he jugado, pero creo que es como muy parecido al LoL, y el PUBG pues sigue siendo un Fortnite 2, pero claro, es como... Para mí esto es quedarse en la punta de iceberg y que esto es precisamente... O sea, entiendo los números, entiendo los datos, pero querría ver el gráfico entero porque, sin más, es que lo que me da miedo es eso, que la gente se quede con lo más casual y que no empiece a admirar a otros tipos de juegos más pequeños, bueno, más pequeños o más desarrollados de juegos, porque esto, sinceramente, estos juegos te los puedo hacer yo en una tarde, no igual con sus gráficos ni con esa jugabilidad, pero... Hacer un juego de disparos a lo CSGO PUBG no es muy complicado. Entonces prefiero que la gente se tarde una tarde entera jugando al Cuphead o al Hollow Knight que a esto, la verdad. No sé qué opinas tú.
Yo sí, yo opino igual que tú. Pero al mismo tiempo hay que decir que, claro, ahora con todo el tema del coronavirus y tal, la gente está en su casa, tiene mucho tiempo para hacer cosas y el gaming está ganando mucho en la industria del entretenimiento. Y a fin de cuentas los que ganan, por desgracia para nosotros y por beneficio para ellos, son los de las grandes industrias. Como tú has dicho, el Call of Duty, el Rainbow Six, el PUBG, juegos que no son muy antiguos que digamos, pero son de empresas muy grandes y que no arriesgan. Porque a fin de cuentas lo que hacen las empresas grandes es no arriesgar. Tú ves Activision y Activision saca todos los años el mismo juego. Cambios, sí, pero siempre es la misma mecánica de juego. A lo mejor viene una empresa indie, un desarrollador pequeño, y te saca un juego que a ti a lo mejor te encantaría probarlo y que es el estilo de juego que has soñado tú siempre, pero no lo conoces. ¿Por qué? Por falta de publicidad, porque no te llega. Entonces yo creo que ahora también, con el tema de quedarnos en casa y tener mucho tiempo, yo creo que deberían aprovechar de alguna manera, es que no sé cómo, pero voy a estar repitiendo esto, deberían aprovechar las empresas pequeñas, los juegos indie, los pequeños desarrolladores, para unirse de alguna manera y crear un evento estilo E3, más pequeño, ya irá agrandándose si hace falta, pero deberían crear alguna manera de streaming, de evento presencial, de algo, para dar a conocer sus juegos, para aliarse todos pero y enseñar que existen y que tienen voz.
Eso no le sale rentable a una pequeña empresa. O sea, tú y yo lo vimos que esta industria mueve por contactos. Es decir, necesitas, aunque me joda decirlo, la verdad, necesitas un padrino grande para poder seguir adelante. Las pequeñas empresas se hacen un evento, a ver, yo lo vería, probablemente sí, pero sé que estaría hecho de forma cutre, pero porque no dan abasto, o sea, no darían abasto. Sé que los costes de realizar semejante evento no... Porque hay que contratar un montón de personal, o sea, hay que contratar un montón de personal, hay que contratar catering, seguridad, escenario, luces, etcétera, técnicos, etcétera. Entonces una pequeña empresa no dispone del capital como para poder realizar semejante evento. Ahora, si juntas a muchos, pues probablemente pase que te aburrirás de ese dicho evento. ¿Me gustaría algo así? Sí. ¿Creo que va a ser posible? No. O sea, es una, para mí un evento así es una utopía. Y lo que he dicho, estas cifras para mí demuestran que la gente no, que la gente no está aumentando, o sea, no está viendo más allá de lo que, de juegos competitivos para jugar con tus amigos, lo cual para mí es un, me da mucha pena, la verdad. Y esto, estos datos para mí me están dando mucha pena y están demostrando que los juegos competitivos a día de hoy, o sea, los juegos son lo que mejor va a ir y que los juegos pequeñitos pues no, no van a tener cabida en la sociedad de hoy, a no ser que de verdad te guste esta industria y te guste el producto que esta produce.
El problema es ese, esa utopía que tú comentas, porque, claro, todos lo vemos desde aquí y dices, es imposible, pero ¿y si no lo es? ¿Y si hay alguna manera? Porque en ese caso, esa utopía se cumpliría, y esa utopía a lo mejor se convierte en un, yo qué sé, en un cambio de cómo ve la gente los videojuegos, que también estaría muy bien, no sé, imagínate, a través de streaming prepararlo, ni siquiera presencial, a través de streaming,
sí, pero
para que, digamos, en un mismo canal tengan diferentes desarrolladores indies, tengan un espacio, un tiempo determinado, para presentar su juego, y que eso esté constantemente activo, que se unan cada vez más gente, que haya un evento por streaming, yo qué sé, imagínatelo, te lo pongo, sí, así como opción.
Es unas canales de medio que la gente no necesita, porque tú, no es, tú esto es, una, es un canal de publicidad, sí, pero no es el primero. Si te centralizas en esto, tú no vas a conseguir ventas, pero te hace falta un canal aquí, te hace falta un canal de venta por Steam. O sea, si no sabes, no lo sabes, pero, por ejemplo, vender en Google, ¿cuánto crees que cuesta vender en Google Play?
¿Vender en Google Play?
Sí, una aplicación. Aunque sea gratis, ¿cuánto cuesta venderla?
20 pavos.
¿Cuánto, Íñigo?
Íñigo,
no
tengo, dice, ¿eh? Íñigo dice 20
sí,
pavos.
Sí, la licencia de Google Play creo eso, que son 20 euros, o si no son 20 son 40, pero vamos, en esa franja está, una vez, ya está.
Eso es 20 euros por la aplicación.
Sí.
Ahora tú imagínate sí, esto en Google Play, que tú para desarrollar Google Play tampoco hace falta grandes medios, pero Google Play. Ahora, imagínate esto a gran escala con Steam, el juego es más grande, más Steam. Sí. Es más,
¿cuánto cuesta publicar en Steam?
En Steam es gratis, pero tienes que adquirir unos mínimos de calidad. O sea, tienes que pasar unos cortes bastante jodidos para publicar en Steam. O sea, es muy difícil conseguir unos cortes. Entonces, lo que te digo, esto es una, necesitas unos cortes y una publicidad. ¿Tú sabes cuánto cuestan los programas de edición de videojuegos ahora mismo?
¿Unity y Unreal? No, esos son, no.
No,
o sea, Unity, ¿cómo programas de edición de videojuegos? ¿De qué estilo?
Eso es lo que has dicho tú, Unity, Unreal, Adobe, ah, está a 300 euros al año.
¿Pero Adobe qué de Adobe? Claro, necesitas el pack entero, ¿no?
Casi todo no. O sea, casi todo menos ciertas aplicaciones, pero me parece que son 12 aplicaciones o así y están a 300 pavos al año. Eso,
Dios,
un ordenador solo, ¿eh? O sea, eso es una licencia para una IP. Y tú, por el mínimo, necesitas 5 o 6 IPs. Entonces ya son 300 por 2, son 1.500 pavos al año. O sea, ya es 1.500 pavos al año solo en programas de edición de Adobe. Ahora imagínate el resto, que sí, que se puede salir de Adobe, pero no van mis tiros por ahí. Mis tiros van porque realizar una producción de ese modo implica unos gastos muy serios. Y si además añades el tener que estar constantemente con un stream que necesita unos medios y unas personas para hacerlo, es muy duro. Entonces no creo que eso sea conveniente para una, la empresa no va a obedecer eso, va a preferir que le compre el juego, en sus primeros juegos se los compre Ubisoft o cualquiera de estas empresas, se los compre esos juegos
famoso
para conseguir dinero, conseguir, me han comprado, he hecho este juego, pero el anterior me lo compró Sony por 30 millones, hostia, pues este entonces tiene calidad, entonces este ya igual sí que le invierto en él y sí que quiero que mi empresa de zumos publicite estos, salgan estos juegos. Pero eso necesita un proceso y mucho dinero, mucho capital invertido que no sale rentable para hacer ese stream, lo que te digo. Ah, por eso estos números me dan mucha pena y sinceramente la cancelación del E3 para mí es sale rentable para las grandes empresas, pero para la pequeña no. Entonces, ahora, si la gente empieza a tomarse esta cuarentena de otra forma y empieza a jugar a... O sea, entiendo que la gente que echa de menos, quiere jugar a juegos... O sea,
hay que darle una vuelta al mundo del gaming. Si le damos esa vuelta... Yo que sé, a lo mejor esta industria sería diferente.
Le puedes dar esa industria, pero esa vuelta es muy complicada y es muy difícil hacerla porque todo el mundo es muy difícil hacerla. Entonces, no podemos hacer nada, solo soñar, apoyar a la pequeña empresa, apoyar a los juegos indie lo más que podemos, intentar jugar a otras cosas. Es que sí, que es difícil encontrar los juegos difíciles que no están publicitados por las empresas, pero coño, del Call of Duty, del Fortnite y del LOL se sale. Por favor, hay otros juegos, intentar jugarlos.
Está muy bien que lo digas en este podcast. Está muy bien, muy bien.
Así me gusta, Íñigo, que me apoyes en esto, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Tú, sí, tú, Millennial, que estás en un ordenador a tomar por culo. Me estás oyendo, ¿verdad?
Si yo no estoy en ordenador.
Bueno, me da igual. Del Call of Duty se sale. Hay otros juegos que luego mencionaré en mi sección de shooter que son iguales.
No me vayas haciendo spoiler, hombre, que lo quería presentar ahí todo épico.
Te jodes. Entonces, pues eso.
Habías dicho que no os habíais metido todavía conmigo. Ya está aquí. No os preocupéis, oyentes. Ya se están metiendo conmigo. Ya tenéis lo que queríais.
Se ha pasado un buen rato y no hemos hecho nada, así que había que aprovechar. Entonces, apoyar. No hay otra cosa que apoyar y esperar que esta situación cambie, pero apoyar sobre todo.
Dejamos aquí esta review que hemos hecho sobre juegos indies. Hemos empezado por una parte, hemos terminado por otra. Y ahora sí, pasamos a la siguiente noticia. Y ahora tenemos la noticia favorita de Íñigo, Lego por Super Mario.
Pero, ¿cómo lo sabías?
Bueno, acaban de sacar, no, está todavía un poco al futuro.
¿Me la dejas comentar a mí?
Coméntala, Íñigo, coméntala tú.
¿Tienes el guión abierto?
Hombre, por supuesto, yo soy un gran técnico.
Pues adelante, todo tuyo.
Bueno, pues se ha presentado en estos últimos días una nueva serie de productos que va a hacer converger el universo de Lego y de Super Mario. Lo primero que hemos visto es un vídeo donde vemos un Mario así pequeñito con pantallas, básicamente, donde la cara, diferentes partes muestran pues diferentes gestos de Mario. Hemos visto lo primero a Mario y además lo hemos visto interactuar con el entorno en una especie, digamos, de montaje, ¿no? O sea, una plataforma, un escenario, ¿no? Como los mundos de los juegos. Puede interactuar con los Goombas, puede interactuar pues con los diferentes personajes. En principio parece que van a ser Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, ¿qué digo yo? Bowser y...
Venga, Íñigo, tú puedes, ¿eh?
Venga, yo puedo.
De Trivial se sale y de Bowser también.
Estupendo.
Y de Koz también.
Pues... Bowser Jr. y en un futuro también Goombas, Shy Guys y plantas piraña. Todo esto va a ser lo que va a conformar el entorno con el que va a ir interactuando Mario. De momento no hemos visto mucho porque se va a lanzar a finales de este año. Entonces todavía queda bastante tiempo. Y tampoco hemos visto cómo se va a relacionar con el universo de Nintendo. Nintendo últimamente está haciendo así cosas un poco... hacia afuera de lo que suele hacer. Están trabajando en un parque temático que, si no se ha inaugurado, está a puntito.
No, todavía no. Está, pues eso, debía el coronavirus ha retrasado, pero
seguramente
dale que para fin de año o año que viene estas fechas estará más que inaugurado.
Entonces, de momento no sabemos si el set de Lego va a tener alguna interacción con la Switch o con las consolas, pero lo que sí que sabemos es que esto está ya planificado para final de año. Y que yo vi el vídeo, me encantó un montón, dije, ay, qué mono. A ver si luego también Nintendo es capaz de mantener ese interés en el mercado y cuando esto salga, pues petarlo para las navidades.
Yo quería decir una cosa antes de que empecemos a comentar, y es que Íñigo, sí, a ti, yo estaba pensando, te lo juro, en decir, buah, esta noticia que la presente Íñigo directamente. Y al final se ha cumplido.
Claro.
Se ha cumplido.
Estamos predestinados a hacer historia, básicamente.
Bueno, ¿qué opinas tú, Aitor, de esto? ¿Crees que va a dar una mala versión de lo que es Super Mario a los niños? ¿Crees que está muy bien? ¿Crees que para gente como Íñigo es brutal? ¿Qué crees?
Tengo una pregunta para Íñigo antes, hablando de esta noticia. ¿No te parece una versión cutre de un amiibo? sea, es un amiibo, pero ya.
A ver, amiibo. Todo lo que es Lego tiene o sea, es como una línea muy fina, ¿no? Lo pueden hacer muy bien, es como los Funkos, o lo pueden hacer muy bien, o pueden terminar haciendo una versión fea de algo que de por sí es bonito.
Yo también he visto el vídeo y me parece una versión... Es una versión de un amiibo, pero pintado con purpurina, o sea...
Hombre, a ver, estéticamente no es mi favorito, pero también es cierto,
es verdad, estéticamente es bastante feo.
Pero también cierto que estos son juguetes, ¿sabes?
Que sí, pero que me parece que es una versión de pinta de amiibo, que un amiibo... ¿Cuánto cuesta un amiibo? Más o menos, 30 euros, ¿no? Sí, algo así era. Esto va a costar 60 euros, pero es lo mismo, hace lo mismo un amiibo. O sea, me compro el amiibo de Mario y... Tengo lo mismo.
No, pero el amiibo no tiene pantallitas. El amiibo no tiene pantallitas.
No, pero el amiibo no interactúa con... O sea, tú con este personaje, si pisas un Goomba, hace un ruido, te pone una cosa en la pantalla y muestra una cosa. Si coge el Goomba y te pisa a ti, pues muestra otra cosa.
Puedo hacer lo mismo con cartones, con mi sobrino de 3 años, lo mismo. Le pinto el Mario Bros, le pinto los Goombas y le hago soniditos con la boca o desde el móvil... Y me vale 20, me vale 5 euros.
Ya, pero bueno. ¿Sabes?
Ahí tienes razón. Pero, lo puedes hacer bastante más manual, bastante más clásico toda la vida.
Pero le compro un amiibo para que tenga la figurita bien, lo mismo, y le voy a... ¿Sabes? Te hago el sonito yo con la boca, te hago hasta la banda sonora, si hace falta.
Vas a salir en los highlights de este... Bueno, si es que hacemos en los highlights de esta temporada de Gaming Room, por eso.
Pero... A ver, estáis diciendo algo que tampoco es así, quiero decir, es lo mismo que ¿por qué le ponemos un micrófono a la Barbie? Pues para que la Barbie responda, o sea, quiero decir, sí, también pero no es... el niño de hoy en día está acostumbrado a que hace el gesto de las pinzas con una revista y que las cosas se hagan más grandes y todo eso, entonces... si estás en la industria juguetera tienes que ser un poco atractivo para los niños de hoy en día, y los niños de hoy en día con ruiditos hay veces que no se convencen, hay otras veces que sí, pero
sí, pero te quiero decir, o sea, entiendo lo que dices, pero me parece eso, es una mierda pintada de purpurina básicamente. Porque si por lo menos
hoy en día son cada vez más tiquismiquis,
pero si por lo menos me dices que tiene que todavía no está demostrado, pero si me dices que tiene una interacción con la Switch, te lo puedo hasta comprar, pero...
Se está planeando para el futuro. Se está planeando para el futuro, yo ahí lo dejo.
Ya, de momento se
han planteado también muchas cosas para el futuro y no se han hecho, o sea... Yo te digo, ahora mismo a mí me parece una cutrez. Ahora, de aquí a un futuro, pues puede estar guapo o puede estar no, si tiene una conexión con Switch, pero ahora mismo... Nintendo me está vendiendo una bomba de humo que, lo siento, pero yo no me la trago. Ahora, un niño rico... No, de Nueva York, igual sí.
¿Dejamos ahí la review?
O Íñigo que maneja dinero también.
Sabía,
pero...
que no me iba a dejar.
No, a ver, yo no quiero.
Debatamos.
Yo no quiero pasar por alto la frase que ha dicho.
Menos mal que no me ha oído.
Que no, yo he pasado de ti, básicamente.
Ah, es que he dicho que Gerard es un normal, pero menos mal que no me ha oído.
Es que no vamos a hablar de Operación Triunfo en este podcast, porque para eso tengo mi podcast sobre Operación Triunfo. ¡Cruza la pasarela! Efectivamente, cruzalapasarela.es. Bueno, yo no quería pasar por alto la frase que ha dicho Gaiska de los niños de hoy en día cada vez son más tiquismiquis. Bienvenido a la parte viejuna, Gaiska. Enhorabuena.
Es que yo cuando era pequeño me dabas un palo, una cuerda, una piedra y era feliz. Los niños de hoy en día necesitan unas VR y un set gaming, tío. O sea, ¿qué me estás contando?
Todas las generaciones Gaiska. Han dicho absolutamente lo mismo. O sea, somos todos iguales.
Gaiska. ¿A qué juego juegas tú? ¿A qué juego juegas tú?
¿Videojuego?
Sí.
¿Ahora mismo?
Dime la frase. Ahora mismo. Dime la frase. ¿A qué juego juegas tú?
¿Cómo? A ver, que no te estoy entendiendo a lo que te refieres.
¿A qué juego juegas tú? Dime la frase.
¿Qué videojuego.
¿Qué gran videojuego recomiendas tú? Dime la frase.
No, ahora mismo no es el que recomendaba antes. No, pero
dime la frase.
Ahora mismo no tengo juego para recomendar. Ahora mismo estoy jugando a juegos de la industria grande. No te voy a mentir. Pero no.
Pero ¿cuál es tu juego que siempre juegas y siempre y llevas por...?
Call of Duty.
Íñigo, se demuestra que todavía no entra a la zona adulto. Así que échale. Está en el limbo. Está en el limbo de la zona adulta.
Hala, pues hasta luego. Venga, chao. We'll be right back.
Bueno, Aitor, y ahora tenemos que hablar de algo que yo no sé por qué no he visto, pero que por lo visto ha sido muy comentado en redes y tal, que son los problemas del remake de Resident Evil. ¿Qué me puedes contar de esto?
Más que problemas, es que está teniendo un bombo brutal el Resident Evil, que por cierto ha salido ya, salió el 3 de abril, que podéis jugarlo, que está para PC, Xbox, para ciertas plataformas, incluido la Play, y que está habiendo problemas porque ha habido muchos rumores, ha habido filtraciones, todo esto, y ha habido grandes problemas. Es el remake, repito, o sea, es un remake de un juego que salió hace muchos años, que era el Resident Evil 3. ¿Alguno lo ha jugado? ¿Alguno de los dos, por casualidad?
No.
Yo no, porque además no me gusta jugar juegos de miedo. No los voy a jugar en la vida, por mucho que me lo preguntes. ¿The Last of Us, Resident Evil? No, gracias.
¿Íñigo?
No.
Vale. Pues en este juego, para que lo sepa la gente y por alguno de si oyente tampoco lo sabe, había un gran boss, que era, es de los bosses más complicados que ha habido en la historia de los videojuegos, que se llamaba Nemesis, que era un zombie hiper, mega, ultra, super, triple, tetra, chetado. O sea, literalmente ahora mismo ni siquiera lo puedes ganar. Lo puedes derrotar, pero no ganar, ni tirar en el juego, ¿sabes? Entonces, ¿cuál ha sido el
problema? ¿Cómo haces eso?
Es que es un spoiler, entonces no puedo escribir... O sea, es como decirte cómo se gana un juego. O sea, no puedo escribir, no puedo decirte cómo ganas a Nemesis. Tienes que averiguarlo por ti, vale. Solo porque es una de las grandes cosas que tiene este juego. Ahora, ¿cuál es el problema? Había unos sitios, porque claro, Nemesis te persigue en este juego. ¿Cuál es el problema? Que Nemesis te persigue en este juego y que tienes unas zonas donde supuestamente Nemesis no entra, que se llaman las zonas seguras, que es donde puedes guardar las partidas, que tarda su ratito en guardar, como todos los juegos, porque es un juego que tiene mucha memoria, tiene que cargar muchas cosas y muchos datos, entonces tarda un ratito en guardar, porque te digo 5 o 6 segundos. Nemesis es un bicho que te persigue, te deja atrás y no tienes escapatoria, o sea, si te llega a habitar. ¿Cuál es el problema? Que se rumoreaba al principio, antes de la venta, que Nemesis podía entrar a las salas seguras. Eso es que no lo habéis jugado, pero eso es muy jodido, ¿eh? Eso es bastante jodido.
Hombre, claro, no puedes guardar partida, a fin de cuentas.
No podías guardar, es que no puedes guardar partida. Bueno, puedes guardar una partida cada 40 minutos, o sea, muy difícil. Y encima Resident Evil más, que es un juego muy complicado y que hay que estar guardando constantemente. Ahora, también te digo, también ha habido problemas porque también decían que se iba a retrasar. Afortunadamente no, pero debido al coronavirus se decía que se iba a retrasar, pero finalmente ya ha salido, repetimos, salió el 3 de abril, estáis tardando en jugarlo. Ese es uno de los grandes problemas. Otra, ventajas o desventajas según se mire en el original. Hay diferentes juegos, en el Resident Evil original había como, no sé si llegué a jugarlos todos, pero yo recuerde 3-4 finales alternativos a la historia. Claro, ¿qué va a ser el problema? Que en este no hay ningún final alternativo. Directamente el creador del remake ha decidido que prefiere hacer un juego lineal. Para gusto los colores, puede estar bien, puede estar mal, tendréis que jugarlo para decidirlo. Yo soy más fan de los alternativos, pero habría que verlo. Y el otro de los problemas, otra de las cosas guapas, es que han creado un mod bastante harto y bastante cheto, y es que todos los enemigos que salen en el juego, todos y cada uno de los zombies que salen en el juego, son Némesis. Imaginaos cómo es eso.
Básicamente Dax, no puedes jugar.
Sí puedes, porque creo que solo es de nivel apariencia, pero tú, Íñigo, buscar una foto de Némesis y mirar cómo es el bicho, ¿eh? O sea, espera, os lo voy dando por el canal de Discord que estamos hablando actualmente, pero...
Espérate, que lo estoy buscando, sí.
Tú buscas Nemesis Resident Evil y vas a encontrar un bicho que dices, esto no tiene pinta de que sea fácil de... Míralo, con su trajecito y todo. Y no tiene pinta de que sea fácil de batir, es bastante grande, es... Para que Íñigo me entienda, es la Mónica Naranjo de los zombies.
Hola. ¿Qué referencia es esa?
A nivel de jurado de OT.
Ah, es una Mónica Naranjo. No, pero Mónica Naranjo tuvo una época muy sensiblera, ¿eh? Entonces, no sé yo si el símil te está valiendo ahora mismo.
Vale, pues el jurado más duro de OT. Nomás, no sé cuál es, ¿vale? No ve esto OT mucho últimamente.
No, pero porque eso. Tampoco hay, así que...
Vale, es el Amaya de OT.
Es el Amaya de OT. O sea, es como lo más top de lo top. Es el puñetero monstruo final, pero el peor de todos. Me estás diciendo. Vale.
Sí, es bastante guapo. Aparentemente.
Pues es heavy, entonces.
Sí, es muy heavy. Yo creo que es un buen remake, la verdad. Me ha gustado lo que he visto. No lo he jugado porque tengo otras cosas que jugar, pero lo he visto. Es un buen remake. Yo creo que, sinceramente, vosotros podríais jugarlo. Habéis dicho que no, pero a los oyentes que quieran jugar un juego de miedo y que quieran recuperar la nostalgia de los Resident Evil o le apetezca una aventura un poco al uso, porque al fin y al cabo estás viviendo una utopía de zombies prácticamente casi, ¿o no? Estamos a mediodía del apocalipsis.
Vivimos en una sociedad.
Aparte, pero no estés. Tengo la sensación de que estamos a mediodía del apocalipsis zombie.
Nah.
Apocalipsis ya tenemos, ¿sabes? Zombie no, pero apocalipsis ya tenemos.
Sí, pero que estamos a un girito de una cepa de coronavirus con un virus mutante, ¿sabes? Con un ADN mutante. Y empieza. O sea, estamos a. ¿Sabes? Lo estamos oliendo con.
A nada de Guerra Mundial Z.
Hombre, si estamos todos en casa, se supone que no debería pasar eso ni con una cepa rara de coronavirus, pero vamos.
Sí, pero un contagio en África o en Asia que haya pillado una cepa que le ha mezclado el coronavirus con unas setas malas y que haya desarrollado.
Y la lía parda.
Un virus zombie, tío, de una seta zombie o algo y haya pasado al cuerpo y. ¡Faca!
Estáis desvariando mucho,
Vamos. A mediodía de Sol Leyenda. Estamos como Sol Leyenda, tío. Hay gente paseando el perro solamente para caminar por la calle. Esa es Sol Leyenda, de Will Smith.
Bueno, pues si alguien ha jugado al Resident Evil, al remake, algún Resident Evil, que nos lo deje por redes.
Hala, y vamos con las recomendaciones.
Que tenemos Twitter, gamingroom.ed.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus o en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus. También nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast y Spotify.
Bueno, Aitor, ¿qué tenemos ahora? Tus recomendaciones de juegos para la cuarentena. Ya me has hecho spoiler antes, no te lo puedo presentar todo épico, así que dale.
Pues nada, pues sí, pues esta cuarentena nos toca a todos estarnos en casa, aportar nuestro granito de arena como podamos. Entonces vamos, desde este programa, pues queremos hacer una pequeña aportación recomendando todo tipo de juegos para poder pasar la cuarentena para cualquier tipo de ordenador o casi cualquier tipo de ordenador en los que puedas jugar tú solo, con tus compañeros, en casa, a través de online, lo que sea. Todo tipo de juegos traemos. El primero que os traemos es un juego que he descubierto recientemente, el más nuevo, y que es uno que hagáis que le va a gustar mucho, que se llama Goat of Duty. Es decir, Cabra of Duty. ¿De qué crees que va?
Un Goat Simulator mezclado con Krunker.io.
Es literalmente un Call of Duty, pero en vez de disparar con armas, disparas con cabras.
Sí, lo que yo te he dicho.
Sí, literalmente disparas con cabras. Dependiendo de los cuernos, tienes diferentes armas. Es decir, los cuernos más cortos implican una pistola, una recortada. Un cuerno más largo es un francotirador. Está gratis en Steam. Está gratis en Steam, lo cual es, si echas de menos un Call of Duty, pero no quieres gastarte los 30-40 pavos, luego haremos otra recomendación de otro Call of Duty por si acaso, pero si echas de menos un Call of Duty más clásico, recomendamos Goat of Duty, que es casi una copia barata, pero tiene ese ápice de humor.
No es casi una copia barata, es una copia barata.
Es una copia barata. No, está muy bien, está muy bien, lo he jugado y está bastante bien.
Eso te lo tengo que decir yo. Muy bien, te lo tengo que decir yo.
Ya, pero tu nivel de calidad queda gastado.
Queda... Sí, pero respecto a esto, sí que tengo nivel de calidad. Así que eso te lo diré yo.
Pues ya sabes, ahora, jugarte Call of Duty no tiene,
mucho cuarentena.
No tiene muchos requisitos, que es un juego bastante easy. Y eso, si os gusta el shooter y tal y queréis probar algo diferente y gratis, pues tenéis Call of Duty en Steam. Otro juego que tenemos Steam gratis es The Fate, ¿vale? The Fate es un juego donde juegas con amigos online. Y básicamente no es también gratis, no hace falta un ordenador para poder usarlo. Es básicamente un juego donde tenéis varios mapas que van cambiando dependiendo del nivel. O sea, es decir, cada partida es un mapa diferente donde tenéis que escapar y donde tenéis que debatir a través del chat propio que tiene el juego de Fate, de donde si hay un infectado. Es un juego de pandemia donde al comienzo de la partida tenéis dos infectados, ¿vale? Esos infectados deberán beberse sangre que hay a lo largo del escenario, y si acumulan 3 litros de sangre, digamos, o 3 viales de sangre, estos podrán matar a los demás, transformarse en un zombie y asesinar a los demás. ¿Cuál es la motivación o la gracia de este juego? Y es que tú, entre el equipo, puedes decidir votar quién es el zombie. Entonces, ¿cómo se vota? Matándolo a las otras personas. Ahora, puedes equivocarte y perder un aliado a la hora de luchar contra el zombie, puedes debatir, es un poco eso, buscar. Es un poco el juego de cartas del asesino, no sabes cuál es. El del pueblo duerme y todo eso.
Sí, es pues, ¿quién no ha jugado a eso? Salvo es los niños tiquismiquis de hoy en día.
Es básicamente eso, pero un poco llevado al juego al mundo de los zombies y de los juegos de ordenador.
¿Qué más tenemos?
Los siguientes juegos que tenemos ya no son gratis. Bueno, sí, ahora mismo sí está gratis. Es otro juego de zombies, siguiendo un poco con la temática, que es Guerra Mundial Z, que actualmente está gratis en Steam. O sea, en Steam, en Epic.
¿Esto está relacionado con la película?
Sí, es el juego de la película literalmente, mejor que la película, no sé si. Y está gratis en Steam, ya que muchas empresas, que alguna mencionaremos ahora mismo, han decidido aportar su granito de arena, haciendo que varios de sus juegos pues estén gratis durante la época de cuarentena. De esta forma, así, apoyar un poco la dura lucha que tenemos de quedarnos en casa.
Pues bien, eso, ahí tenéis otro juego para dar, si sois de ese tipo de juegos, para tenerlo aquí durante estos días.
No suele estar gratis, es decir, lo que recomiendo
aprovechad
es
ahora, chavales.
Adquirirlo, dejarlo en la biblioteca, que no ocupa espacio, el tenerlo en la nube adquirido, y ya cuando queréis jugar, instalarlo, pero yo lo compraría. ¿Qué más juegos están gratis actualmente en Epic? Pues hay varios otros dos juegos, que no recuerdo el nombre en este momento, pero que también son de gran calidad, que son Figment y Torment Punisher. Torment Punisher tiene un arte que me gusta bastante, la verdad es un juego más 18 y tiene un arte bastante bonito, bastante muy estilo cómic. Me gusta mucho cómo está, es un poco, tiene un arte un poco, no sé cómo decírtelo, un poco Rick y Morty, digamos, ese arte, la cual está muy bien. Y el otro juego también está muy bien, aunque el otro no he tenido ni oportunidad de leer ni de qué va. También te digo que más juegos que tenemos por ahí, pues por ejemplo tenéis lo gratis, pues tenéis el World of Tanks, que está muy bien para jugar si no te gustan mucho los juegos de guerra. Tenéis
el Counter. Pero ten cuidado porque el World of Tanks tienes que entender la mecánica del juego, ¿eh? Porque a fin de cuentas no te sirve mucho tú entrar y empezar ahí a pegar tiros en un paisaje, porque yo te digo que he probado el World of Tanks y al principio es un poco, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué ventajas tiene cada tanque? ¿Cómo puedo matar a los otros? Es un poco difícil pillarle la mecánica.
Sí, al principio sí que es verdad que cuesta un poco pillar la mecánica, pero bueno, esto es darle un par de horas. Al principio cuesta, pero luego sí que es mucho vicio y os va a gustar. ¿Qué más tenemos así gratis? Pues para la gente más clásica, Crusader Kingdoms, que es un poco conseguir. Es un juego bastante largo, porque es un juego de campaña en plan de conseguir conquistar el mundo antiguo, es decir, con la República Hispana, el Imperio de Francia, etcétera. Es un poco antiguo y creo que está muy bien, pero es un juego largo. Más juegos largos, por ejemplo, que podéis jugar si queréis muchas horas entreteneros sin tener que estar pensando en el salir de casa, etcétera. El Red Dead Redemption 2, que está bastante caro. Minecraft es también muchas horas, la verdad, porque yo he hecho muchas horas. Los Tomb Raider, que ahora mismo están gratis.
¿Recomendarías Detroit Become Human?
Sí, pero no. Detroit Become Human tiene que gustarte mucho ese tipo de juegos para poder adquirirlo. Yo lo quiero jugar porque me gustan mucho esos tipos de juegos de tomas de decisiones, de muchos finales, de plantearte un poco la psicología humana, etcétera. Pero sí que es verdad que si no te gustan mucho esos tipos de juego, no vas a disfrutar porque es un juego un poco con un público muy específico, la verdad. Entonces no sé si te van a gustar tanto. Mi recomendación es así en general para acabar el programa, porque no disponemos de mucho tiempo tampoco y tampoco es cuestión de abrir al personal, es Bioshock, que lo tenéis en páginas como Gamibo por los 5, incluidos los dos remasters, los remasters y los originales, por un precio de 7 pavos, o sea, 5 juegos, juegazos prácticamente, por 7 pavos tampoco me parece mucho. Luego tenéis los Limbo, Hollow Knight, Isaac, que son juegos que los tira cualquier PC. pero cuando digo cualquiera es cualquiera. Juego juegos de plataforma, muy guays, muy tranquilos. Luego, ¿quieres jugar un poco con amigos? Pues tenéis, por ejemplo, los Jacob's Party, que son un juego un poco, pues eso, es un pinturillo, pero más divertido, más dinámico, más con más cosas. Un pinturillo un poco, una mezcla es entre pinturillos, trivials, todo ese tipo de juegos que juegas con la gente, los Kahoot, etcétera. ¿Qué más tenemos también? Pues los Watch Dogs, también los War Dogs, que ahora mismo no están gratis, pero están a muy buen precio. Está también para ti, Gaiska, el Call of Duty Warzone, que es un poco Battle Royale. Es un Call of Duty Battle Royale, que está gratis también con Blizzard, que está muy bien. Y para Íñigo, pues, ¿qué le puedo recomendar a Íñigo también para pasar esta cuarentena? Conociendo a Íñigo, lo único que se me ocurre recomendarle, que está también a un buen precio, es los Sims 4. ¿Qué te parece, Íñigo? No. ¿Te apetece jugar al Sims?
No. Le cogí mucha tierra. Ya tuve un par de años un par de años no, creo que 3 o 4 con los dos primeros del Sims. Y luego ya le cogí mucha tierra. Pero yo estoy muy a tope con el Tetris 99. Entonces, ¿sí? Y además es un juego que la Switch, si tienes el online, es gratis. Entonces, me estoy metiendo unas viciadas que, vamos, increíble. Muy recomendable.
También os digo que esta recomendación es un poco en general. También puedo recomendar, pero esto ya para ordenadores que tengan bastante potencia, si quieres un juego un poco más cercano a Play, etcétera, que os guste más, por ejemplo, tenéis los Hellblade, los Sekiro, para que si quieres jugar un juego de Play, pero vuestra familia está todo el rato en el salón porque están viendo Netflix, quieres jugar un juego de Play pero no podéis tener la Play, Hellblade y Sekiro en el ordenador. Es muy, muy, muy buenos juegos. Y por último, si queréis alguna recomendación o queréis un poco hablar con nosotros, etcétera, hemos recientemente abierto un canal de Discord en el que podéis uniros, dejaremos los links en las redes sociales para que podáis uniros, podéis pedir gente para jugar. Incluso estamos pensando también, incluso si este podcast va bien, incluso abrir un servidor de Minecraft para jugar entre todos. También depende un poco de la gente que se quiera unir. Repito, nuestros MDs, como diría Íñigo, nuestros MDs están abiertos. Íñigo acepta nudes también, si queréis mandar. Íñigo.
No cuentes todos los secretos, anda. Vamos a terminar con esto, venga.
Vamos.
Pues por último ya, para terminar este programa, dar las gracias como siempre a Mikel por el trabajo en la producción, a pesar de que ahora no nos puede estar escuchando, que ya nos escuchará en un futuro. Muchas gracias, Mikel. A Íñigo, a ti, por el trabajo auditivo que tienes que estar sufriendo aquí abiertos 800 programas para conseguir hacer esto.
Bueno, se hace desde casa, pero se hace bien. Mikel, como siempre, está en nuestro recuerdo y en nuestros corazones, pero él también está en la parte de la trastienda.
F en el chat for Mikel.
Efectivamente. Y bueno, pues se hace desde casa, pero se hace como se puede. Y si los oyentes no han notado muchos cambios, pues está bien, mi parte está bien hecha.
Muchas gracias también a ti, Aitor, por ayudarme, por presentar noticias conmigo y sobre todo por recomendarnos juegos para la cuarentena, que la gente se los ventilará, pero posiblemente para 3 temporadas.
Nada, tranquilos, esta cuarentena yo creo que ya durará, quedará poco, entonces... Estoy muy contento de ayudar. Ya sabéis, cualquier cosa, tenéis nuestras redes sociales.
Tenéis el Twitter, el Instagram, efectivamente, gamingroom.ed, y también tenéis la página web, gamingroom.euskadigital.eus, a pesar de que ya lo hayáis escuchado antes. Nos podréis escuchar de nuevo el mes que viene en un nuevo programa emitido, como siempre, desde esta Gaming Room. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.
Chao.